Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta el programa número 4 de la serie El Maestro en Casa, Química 1.
Bienvenido a este cuarto programa de Química 1, año de formación de fundamento.
Estamos muy alegres por su sintonía a este programa de radio, que le da nuevamente la bienvenida al fascinante mundo de la química.
En esta semana 4 estudiaremos la unidad 3, que tiene como título Enlace Químico.
Antes de empezar, ¿recordar lo que estudiamos la semana pasada?
Claro que sí. Recuerdo que estudiamos la manera como se distribuyen los electrones en los diferentes niveles de energía, por medio de la distribución y la configuración electrónica.
¿Pero podés decirme cuál es la distribución y configuración electrónica del carbono si Z es igual a 6?
Claro, tenemos 6 electrones a distribuir. Su distribución electrónica es primer nivel 2 electrones, segundo nivel igual a 4 electrones, y su configuración electrónica, de acuerdo al diagrama de Möller, es 1s a la 2, 2s a la 2 y 2p a la 2.
¿Y cuántos electrones de valencia tiene el carbono?
Va a tener 4 electrones de valencia.
¡Excelente! Veo que lo entendiste y espero que usted, que nos escucha, también lo haya hecho.
Fíjate que ahora que estudiamos la estructura, tengo una duda.
¿Qué duda tenés?
¿Se pueden unir los electrones?
Claro, si no fuera así, no existiría la materia.
¿Y cómo lo hacen?
A través de lo que se llama enlace químico.
¿Y qué forman?
Se forman las moléculas y los iones.
Recuerdo que la semana pasada estudiamos los electrones de valencia. ¿Será que estos tienen relación con la formación de compuestos y los iones?
Claro que sí. De hecho, existe una manera de representarlos que recibe el nombre de estructura de Lewis.
¿Y este en qué consiste?
Consiste en representar los electrones de valencia mediante puntos en pares alrededor del símbolo del elemento.
¿Será que los electrones de valencia solo los puedo visualizar mediante la configuración o distribución electrónica?
También los podemos visualizar en los grupos de la tabla periódica. ¿Recordás cuando estudiábamos la tabla periódica que a cada grupo se le asignaba un número romano? Ese número son los electrones de valencia. Y usted que nos escucha, observe en la página 85 el esquema de la tabla periódica.
Usted que está observando el esquema de la página 85, síganos. El potasio tiene un electrón de valencia, porque se encuentra en el grupo 1A. El boro tiene 3 electrones de valencia porque está en el grupo 3A.
Muy bien.
¿Cómo represento los electrones de valencia?
Lo hacemos mediante puntos que se colocan en pares alrededor del elemento, tal como te lo dije anteriormente.
Hagamos un ejemplo.
Determinemos la estructura de Lewis del cloro. Y usted que nos escucha, vea la tabla periódica que está en la página 85 y tome lápiz y papel. Buscamos el cloro en la tabla periódica y miramos el grupo, número romano.
Veo que está en el grupo 7A.
Entonces va a tener 7 electrones de valencia.
¿Cómo represento estos electrones?
Mediante puntos. Lo primero que hago es escribir el símbolo del cloro, o sea Cl, y distribuir en pares los 7 electrones, tal como se muestra en el ejemplo 1.
¿Qué te parece si hacemos la estructura de Lewis del flúor, cuyo símbolo es F?
Muy bien. Para empezar, decime, ¿a qué grupo de la tabla periódica pertenece?
Usted que nos escucha, ubíquese en la página 65, donde tiene la tabla periódica, y busque el grupo al que pertenece el flúor, cuyo símbolo es F.
¿Ya se ubicó? ¡Qué bien!
Encontró al flúor. Está en el grupo 7A, que se encuentra en números romanos.
¿Qué significa que el flúor esté en este grupo?
Significa que tiene 7 electrones de valencia, los cuales los podemos representar mediante la estructura de Lewis.
Entonces, ¿cómo hace la estructura de Lewis?
Escribo el símbolo del flúor, el cual es F, y distribuyo en pares los 7 electrones, tal y como podemos apreciar en la página 86 de su libro de química. ¿Cuáles son los elementos más estables?
Se llaman gases nobles y son el helio, neón, argón, el criptón y el xenón.
¿Y por qué son tan estables?
Porque tienen completo su último nivel de energía.
Ah, ahora ya comprendo, pero ¿puedes explicarme qué es un compuesto?
Es la unión de átomos.
¿Cómo se forma un compuesto?
Se forma porque los elementos se unen cediendo o aceptando electrones para formar un compuesto estable que contenga 8 electrones de valencia.
Ah, eso quiere decir que los elementos buscan parecerse a un gas noble para ser más estables.
De hecho, existió un físico químico llamado Gilbert Lewis que propuso la regla del octeto, la cual dice:
cuando se forma un enlace químico, los átomos reciben, ceden o comparten electrones de tal forma que la capa más externa de cada átomo contenga 8 electrones, y así adquiere la estructura electrónica del gas noble más cercano en el sistema periódico.
¿Qué hago para dibujar la estructura de Lewis de un compuesto?
En primer lugar, proponemos una estructura primaria, colocando el elemento que se encuentra en menor proporción en el centro y los demás a los lados con 2 electrones, simbolizados o representados por 2 puntos. En segundo lugar, sumamos los electrones de valencia de todos los elementos que forman el compuesto. Y por último, a estos electrones le restamos los electrones que propusimos en la estructura primaria y el resultado lo distribuimos.
Me gustaría que hiciéramos un ejemplo.
Con gusto. Dibujemos la estructura de Lewis para el CS2.
Lo primero que hacemos es proponer una estructura primaria.
Claro que sí. Y lo hacemos colocando el elemento que se encuentra en menor proporción en el centro y los demás a los lados con 2 puntos.
Entonces colocamos el C y los demás a los lados, o sea que queda S, 2 puntos, C, 2 puntos, S.
Muy bien. Y usted, para que pueda visualizar mejor el ejemplo, ubíquese en la página 88, en el ejemplo 1, en el inciso A. Nuestro siguiente paso es sumar los electrones de valencia de cada elemento. Para ello, nos vamos a auxiliar de la tabla periódica que se encuentra en la página 65.
Vemos que en el ejemplo, C es igual a 4 electrones, porque se encuentra en el grupo 4A. S es igual a 6, porque se encuentra en el grupo 6A. Y por último, tenemos otra vez a S, que es igual a 6. Sumamos los electrones y nos queda 4 más 6 más 6 y esto es igual a 16.
A estos electrones que encontramos le restamos los que propusimos en la estructura primaria, es decir, 2 más 2, 2 puntos por cada S.
O sea que restamos 16 menos 2 menos 2 es igual a 12 electrones.
Esos 12 electrones los distribuimos en la estructura primaria, teniendo el cuidado que nos queden 8 electrones alrededor de los elementos.
Usted que está atento, ubíquese en el inciso C de la página 88.
¿Ya se ubicó? Entonces observe la manera como distribuimos los 12 electrones en el compuesto.
Pero fíjate que solo el C tiene 8 electrones y los demás tienen 6. ¿Qué hago?
Hacer una nueva distribución de los electrones.
¿De qué manera?
Paso los 2 pares de electrones que se encuentran uno arriba y el otro abajo hacia el S. Esto lo podemos observar en la página 88 en la parte de abajo.
Mire que en la estructura primaria de abajo, donde dice nos queda, ya podemos ver que en cada elemento quedó 8 electrones.
En esta misma estructura, agregué al final 2 puntos a la S, ya que por error de impresión se omitió.
Y usted que nos escucha, para que pueda ampliar más el tema, estudie en su libro de química de la página 84 a la 90, después del programa. ¿Cómo se unen los elementos?
Lo hacen a través de lo que llamamos enlace químico.
¿Qué tipo de enlaces químicos existen?
Si se une un elemento metálico más uno no metálico, se forma un enlace iónico. En este tipo de enlace se da la transferencia de los electrones de un átomo a otro, dando como resultado los iones.
¿Puede darme un ejemplo?
La sal de mesa, cuya fórmula es NaCl, está formada por Na, el cual es un metal, y el Cl, un no metal. Forma un enlace iónico.
¿Qué otro tipo de enlaces existen?
Tenemos el enlace covalente, que se forma cuando se unen dos no metales o un no metal más el hidrógeno.
¿Verdad que en este tipo de enlace los átomos se unen y se comparten?
Claro. Un ejemplo de compuestos que forman enlaces covalentes es el ácido clorhídrico, HCl, que está formado por el hidrógeno y el cloro, que es un no metal.
Ah, ahora ya entiendo que para identificar el tipo de enlace que forma un compuesto, identifico cada elemento.
Si el compuesto está formado por un metal más un no metal, ¿qué tipo de enlace tengo?
Enlace iónico.
Excelente. ¿Y si se combina el hidrógeno con un no metal?
Se obtiene un enlace covalente.
Muy bien. Y usted que nos escucha, para que pueda ampliar más el tema, le invitamos a estudiar de la página 90 a la 94 de su libro de química después del programa.
Acabamos de ver cómo se comparten o ceden electrones en un compuesto para formar enlaces iónicos y covalentes. Pero, ¿cómo representamos la cantidad de electrones que se ganan o pierden?
Lo hacemos a través de lo que llamamos número de oxidación. El número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que un átomo gana, signo menos, o que pierde, signo más, cuando forma un compuesto determinado. En la tabla periódica, el número de oxidación se encuentra en lo que se denomina valencia.
¿Cómo represento el número de oxidación en un elemento?
Se representa mediante un exponente que se coloca en la parte superior del símbolo del elemento.
Eso quiere decir que si el hierro, Fe, tiene un estado de oxidación de más 3, se representa como Fe a la más 2. ¿Cómo hacemos para determinar el número de oxidación?
Debemos de tener en cuenta las siguientes reglas.
Todos los elementos en su estado libre tienen número de oxidación igual a 0. Por ejemplo, el sodio, Na, tiene estado de oxidación igual a 0 y se representa así, Na elevado a la 0. El manganeso, Mn, tiene estado de oxidación igual a 0 y se representa así, Mn elevado a la 0. Los elementos diatómicos tienen un número de oxidación igual a 0. Ejemplo, el oxígeno H2 tiene número de oxidación igual a 0 y se representa H2 elevado a la 0. El flúor F2 tiene número de oxidación igual a 0 y se representa F2 elevado a la 0. En un compuesto, el hidrógeno tiene un número de oxidación igual a más 1. En un compuesto, el oxígeno tiene un número de oxidación igual a menos 2. Ejemplo, el H2O, sus números de oxidación los representamos así. H2 elevado a la menos 1 o elevado a la menos 2. Los elementos de los grupos 1A tienen número de oxidación más 1, los del grupo 2A más 2 y los del grupo 3A más 3, excepto el talio, que tiene más 3 y más 1, y el tuzfrano, que tiene más 3 y más 1. Los demás grupos, tanto A como B, tienen número de oxidación o valencia variable. La suma de los números de oxidación en un compuesto es igual a 0. Para poder demostrarlo, multiplicamos los electrones de valencia por el subíndice.
Y usted que nos escucha, le invitamos a ver y analizar los ejemplos 1 y 2 de la página 96 de su libro de química después del programa.
Me quedé con una duda.
Dímela.
¿Se puede determinar el estado de oxidación de un elemento en un compuesto?
Sí se puede, y lo hacemos mediante los siguientes pasos.
Paso 1. Planteamos una ecuación donde vamos a sumar todos los átomos del compuesto y los igualamos a cero. Paso 2. Sustituimos los números de oxidación en la ecuación planteada. Paso 3. Despejamos para el elemento que desconocemos su número de oxidación.
¿Qué te parece si hacemos un ejemplo?
Claro, este dice, determinemos el estado de oxidación de S, o sea, azufre, en H2SO4.
¿Qué hacemos?
Planteamos una ecuación y la igualamos a cero.
¿Cómo lo hacemos?
Sabemos que el compuesto es H2SO4 y está formado por 2H, 1S y 4O. Entonces sumamos e igualamos a cero. 2H más 1S más 4O igual 0.
¿Y después qué hacemos?
Sustituimos los estados de oxidación conocidos, H igual a 1, O igual a menos 2, en la ecuación.
O sea que nos queda 2 por 1 más 1S más 4 por menos 2 igualado a 0.
¡Excelente! Y multiplicamos 2 por 1 y 4 por menos 2. Y la ecuación nos queda 2 más 1S menos 8 igual 0. Y restamos 2 menos 8.
O sea que nos queda 1S menos 6 igual a 0. Y despejamos para S. Y nos da S igual a más 6. Este es el número de oxidación de S en H2SO4.
¡Excelente! Y usted que nos escucha, para que pueda ampliar el tema, estudie en su libro de química de la página 95 a la 98 después del programa.
¿Qué es una molécula?
Es la unión de átomos mediante enlaces químicos. Las moléculas pueden ser diatómicas, formadas por dos átomos, por ejemplo, HCl, NaCl, etc. O poliatómicas, formadas por más de tres átomos, por ejemplo, CO2, H2SO4, etc.
Me acuerdo que cuando hablamos del enlace iónico se mencionó la palabra ión. ¿Podrías explicarme qué es un ión?
Son especies químicas que poseen una carga eléctrica positiva o negativa. Los iones pueden estar formados por un átomo o un grupo de estos. Existen dos tipos de iones, los cationes que tienen carga eléctrica positiva y los aniones que poseen eléctrica negativa.
Y usted que nos escucha, para que amplíe más el tema, estudie de la página 99 a la 101 después del programa. ¿Existe alguna forma de representar la composición de un compuesto?
Sí, se llama fórmula química.
¿Y cómo se hace una fórmula química?
Mediante símbolos químicos y subíndices.
¿Y qué es un subíndice?
Es el que indica el número de átomos que forman una molécula. El símbolo y los subíndices constituyen las partes fundamentales de una fórmula química.
Ah, entonces una fórmula química nos indica el número de elementos presentes en una molécula.
¡Excelente! Te felicito. Hagamos un ejemplo. En la fórmula de la glucosa C6H12O6, esta nos indica que hay el siguiente número de átomos: 6 átomos C, 12 átomos de H y 6 átomos de O. ¿Te quedó claro?
Sí, y usted que nos escucha, estudie de la página 101 a la 102 en su libro de química después del programa.
¿Sabías que los compuestos los podemos formular mediante una ecuación química?
¿De qué manera?
¿Te acordás en el tema de iones y moléculas que estudiamos los iones que podían ser cationes y los aniones?
Sí, me acuerdo. Un catión tiene carga positiva y un anión carga negativa.
¿Sabías que la unión de un catión y un anión forman un compuesto?
Eso quiere decir que lo positivo atrae lo negativo.
Claro, esa es la ley natural.
¿Qué hacemos para formular un compuesto?
Primero escribimos el catión, el que va a estar a la izquierda del signo más. Luego escribimos el anión, o sea, el elemento que está después del signo más o positivo en la ecuación química. Por último, intercambiamos las valencias y simplificamos si es necesario.
¿Qué te parece si hacemos un ejemplo?
Claro, y usted que nos escucha, ubíquese en el ejemplo 1 de la página 103.
¿Ya se ubicó? ¡Qué bien! Entonces, empecemos.
El ejemplo dice, formulemos los siguientes compuestos. Hierro a la más 3, más oxígeno a la menos 2. Y vemos una flecha que significa que se transforma.
¿Qué hacemos?
Después de la flecha, escribimos el catión, o sea, el que tiene carga positiva.
Ah, entonces es el hierro más 3.
Luego copiamos el anión, o sea, el que tiene carga negativa.
Es decir, que copiamos oxígeno a la menos 2.
Intercambiamos las valencias, o sea, los exponentes. Y usted que nos escucha, vea el inciso A, numeral 3.
El 3 del hierro lo escribimos abajo del O, como su índice, y el menos 2 lo escribimos abajo del Fe, como su índice más 2.
El compuesto nos queda Fe2O3, tal como usted lo aprecia en el ejemplo 1 de la página 103.
¡Qué bien! Y usted que nos escucha, para que amplíe más el tema, estudie de la página 101 a la 104 después del programa. ¿Será que los compuestos tienen nombre?
Claro, así como vos tienes un nombre y apellido, los compuestos también los tienen.
¿Cómo se nombran los compuestos?
Decime, ¿cómo te llamas?
José Flores, ¿y vos?
Lesbi Figueroa. Viste que los dos tenemos al menos un nombre y un apellido. Así es con los compuestos.
¿Podés darme un ejemplo?
El óxido de zinc, el ácido sulfúrico, hidróxido de sodio.
¿Quién se encarga de darle nombre a los compuestos?
La entidad encargada de nombrar la sustancia se llama IUPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, y lo hace mediante lo que se llama nomenclatura.
¿Y qué es la nomenclatura?
Es un conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar los elementos o compuestos.
¿Qué te parece si vamos a la droguería de Doña Iris?
¡Vamos! ¡Llegamos!
Hola, Doña Iris, ¿qué tal está?
Muy bien, ¿y ustedes? ¿Y ese milagro?
Aquí que venimos a que nos explique un tema de química.
¿Qué duda tienen?
¿Cómo se clasifican los compuestos inorgánicos?
Ah, en óxidos, hidróxidos, ácidos y sales.
¿Verdad, Doña Iris, que los óxidos son compuestos binarios? O sea, dos elementos, y que poseen oxígenos.
Y también se forman por la unión de un metal más el oxígeno, y se forma un óxido metálico.
¿Será que se pueden formar con no metales?
Sí, se une un no metal con el oxígeno y se forman los óxidos no metálicos o anhídridos.
Doña Iris, ¿cree que nos pueda dar algunos ejemplos?
Claro, tenemos el óxido de hierro 3, cuya fórmula es Fe2O3, y el óxido de hierro 2, cuya fórmula es FeO.
También tenemos el dióxido de carbono, que tiene como fórmula CO2.
¿Verdad que el óxido de hierro 3 es un óxido metálico y el dióxido de carbono es un anhídrido?
Sí, también tenemos el óxido de zinc.
Y usted que nos escucha, le invitamos a estudiar de la página 104 a la 107 después del programa. ¿Qué otros compuestos existen?
Bueno, además tenemos a los hidróxidos, que se forman por la unión de un óxido metálico más agua y se caracterizan por tener el ion hidroxilo, OH.
Ejemplo de estos compuestos son el hidróxido de sodio, cuya fórmula es NaOH. También se conoce como sosa cáustica. Usted que nos escucha, abra su libro en la página 115 y ubíquese donde aparece el título potasa. En el primer renglón dice, al mezclarse el óxido de sodio, Entonces aquí cambia la palabra sodio por potasio. En el mismo renglón dice, con el agua obtendremos hidróxido de sodio. Cambia la palabra sodio por potasio, ya que este es un error que se fue en el libro.
Fíjate que mi prima Jessica, a partir de la potasa, hace jabón para lavar. ¿Este compuesto qué otro nombre tiene?
Se llama hidróxido de potasio.
Es decir, su fórmula es KOH.
¿Qué sucede cuando se une un óxido no metálico con el agua?
Se forma un ácido que se llama oxiácido. Es decir, un ácido que tiene oxígeno, como el ácido nítrico, cuya fórmula es HNO3, y otros ácidos.
Esto lo podemos apreciar en el cuadro de la página 109 de su libro de química. Los ácidos también se forman con otros elementos que usted podrá apreciar en la página 108 del mismo libro.
¿Qué se produce cuando se une un hidróxido con un ácido?
Se produce una sal.
Ah, la que tenemos en la casa para dar sabor.
Sí, no estás equivocado, pero el término sal se refiere a un grupo de compuestos.
Algunas sales son el cloruro de hierro 3, cuya fórmula es FeCl3, yoduro de potasio, cuya fórmula es Ki.
Usted que nos escucha, para que pueda profundizar el tema, le invitamos a estudiar de la página 107 a la 114 después del programa.
Gracias, doña Iris. Nos ha apoyado mucho con su participación.
De nada, más bien a ustedes gracias por su confianza.
Hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy.
Esperamos haya sido de su provecho.
No olvide realizar la consolidación de nuevos saberes, que se encuentra al final de cada tema, en su encuentro semanal.
Y de desarrollar Valoremos lo Aprendido en su casa.
Nos despedimos con el compromiso que usted va a estudiar la semana 5 antes de escuchar el programa. El Instituto Hondureño de Educación por Radio presentó su programa
El Maestro en Casa.